Saludos. Tal vez usted vio la sección anterior y no hubo más que una introducción, un como decimos en mi tierra, un calentar motores para lo que sigue. Queríamos estar seguros de que podemos recapitular el contenido de las primeras tres unidades y perfilarnos hacia adelante. Acordándonos que usted tiene un ministerio, está por tenerlo, tiene el deseo de servir, está uniéndose a otro ministerio, está diciendo, aquí estoy para servir, ¿cómo puedo ayudar? Eso es, queremos asegurarnos que usted tiene el fundamento correcto, que todos tenemos el fundamento correcto, porque ser buena gente y ayudar al prójimo, muchas personas pueden hacerlo. Pero nuestra responsabilidad también es espiritual, es llevar el evangelio a las personas. Comenzamos esta unidad número 4, llamada, titulada, Jesús dignifica a la mujer. Hoy comenzamos la primera lección que se titula Sexo Femenino. Yo quisiera aclarar algo que tal vez voy a aclarar más adelante o faltó aclaración en el pasado, porque la definición de sexo femenino. ¿Se acuerdan que vimos esta gráfica donde nada más había hombre o mujer? Porque es cromosoma 23, todos tenemos 23 pares de cromosomas. Y el hombre en el par número 23 tiene un cromosoma XY, YXY. Y las mujeres tenemos un cromosoma XX. Entonces, esto hace la diferencia radical porque es la información que, con la que se produce todo las demás funciones de nuestro cuerpo. Eso era como un refrigerador donde sacamos información, donde sacamos alimento y cada vez que lo sacamos dice si es varón o si es mujer. A esto en la ciencia se le denomina sexo, sexo femenino y sexo masculino. No hay otro sexo, solamente sexo masculino y femenino. En la sociedad, la que describe los sexos le llaman entonces géneros. Ese término por ahí usted lo ha escuchado, que también dice, ¿cuál género eres? ¿Eres masculino o eres femenino? Bueno, eso es una definición social, pero la definición biológica, científica, la definición que Dios acepta es esta que Él mismo nos dio, es sexo femenino o masculino. Un género es otro estudio que no vamos a abordar aquí. Entonces, en esa creación de Dios, hombre y mujer creados, vamos a agregarle, creados son un complemento a la imagen de Dios. Son un complemento a la imagen de Dios. Usted, si es hombre o mujer, usted refleja la imagen de Dios. Usted, si es hombre o mujer, usted refleja la imagen de Dios, pero en complemento, en unidad, el hombre y la mujer juntos reflejamos la completa imagen de Dios. Hay tres pasajes en la Biblia muy importantes que pudieran ser muy poquitos, pero son suficientes para que nosotros podamos entender qué se refiere la imagen de Dios. Por ejemplo, en Isaías 49:15 dice Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Qué bonito es esto! Que Dios está diciendo a una mujer, mujer, yo sé que tú cuando tienes hijos, tú te compadeces de ellos, tú los cuidas y no los abandonas. Es muy extraño, muy raro, muy poco usual que una mujer vaya a dejar a sus hijos. Hay sus casos, sí los hay. Pero Dios está identificándose con esa mujer que cuida, que protege, que consuela. Vamos a ver otro pasaje para poder avanzar en nuestro argumento. Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Otra vez dice, así como una mujer consuela a sus hijos, también yo los voy a consolar. Ya es la segunda vez que vemos este versículo. Vamos a ver el tercero para poder terminar de construir el argumento. Dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, este es Jesús hablando, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Estos son tres pasajes que hablan de cómo Dios, Dios en Jesús, habla de la maternidad, del cuidado que hay, de la acción de nutrir, de proveer cobijo, cuidado para el crecimiento de los niños, de los hijos. Dios está aceptando que Él hace eso. Dice, si a una mujer, aunque no lo hiciera, yo siempre lo voy a hacer. Ese es lo que está afirmando. Entonces, usted y su servidora podemos decir, bueno, es que es natural. Toda mujer cuida a sus hijos cuando tiene hijos. Una mujer tiene sus instintos naturales para cuidar y para nutrir. Entonces, Dios se está comparando con ella. Es ahí donde quiero que nos detengamos, es ahí donde quiero que cambiemos un poquito la manera de pensar, el paradigma, y no digamos eso, no digamos, Dios se está comparando con la mujer. Dios está diciendo, así como es tu amor, así es mi amor. No, eso no es lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo aquí es que la mujer tiene la imagen de Dios. Es decir, si hay alguien que nutre, que cuida, que protege, que consuela, es Dios. Es Él el que dio esa capacidad a la mujer. Es Él el que dijo, a ti te voy a dar esta parte de mi imagen. Tú la vas a reflejar. Eso es lo que quiero que estemos siempre seguros, que si hay algo bueno en esa mujer es porque Dios quiso reflejarlo en ella. En particular, también sucede con el hombre, cuando el hombre es protector, cuidador, consolador, como padre que defiende a sus hijos, que vela por ellos, como padre es también su imagen. Cuando un hombre, una mujer son amigos, son buenos hermanos, también es su imagen. Cuando un hombre, una mujer son buenos trabajadores, responsables, tienen ética, también están reflejando la imagen de Dios. Pero en estos tres versículos en particular, son tan importantes para que nosotros nos acordemos de que somos nosotros los que reflejamos la imagen de Dios. Y no es Dios el que dice, ¡qué bien! Me gusta cómo eres, yo también voy a ser igual que tú. Eso no sucede. No cambiemos el rol de la imagen. Nosotros somos a imagen de Dios y porque esa imagen Él nos la concedió. Él quiso que tuviéramos esa imagen. Así es, hombre y mujer, que son imagen de Dios, juntos reflejan la imagen de Dios. Uno al otro se complementan y la completan para que la humanidad entera podamos reflejar la imagen de Dios. Esto es lo que muestra gran misericordia de parte de Dios, que el pecado, como dijimos aquí, cuando el pecado nos dejó nuestra definición de cromosomas de hombre o mujer, nos dejó continuar teniendo la imagen suya. Es una imagen incompleta, fracasada, extraña, que tiene toda la descripción que vimos en Proverbios. Pero aún así podemos seguir reflejando. Hay destellos. Y esto es lo que Jesús, en los Evangelios podemos observar, que Él está identificando en las mujeres, reconociendo en las mujeres y por lo tanto lo dignifica, es decir, le da valor, es decir, le da crédito, porque él es el creador de eso que tiene la mujer. Otra vez, no va a ser que Dios dice, qué bien mujer, lo que haces está muy bien, me gusta, lo voy a aprobar. No dice eso, más bien dice, mujer, eso está muy bien, pero lo reconozco porque yo fui el que te lo di. Yo fui el que lo crié en ti. Y es lo que vamos a ver en este pasaje de Marcos 10:14. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero yo quisiera que usted leyera todo el contexto de Marcos 10 y se diera cuenta que en el versículo 14 dice específicamente que Jesús les dice a sus discípulos, no impidas que los niños vengan a mí, porque lo hace. Bueno, es que en todo el contexto, en ese tiempo, las madres trataban siempre de llevar a sus niños con los maestros de Israel, con los rabís. Porque los niños, cuando los rabís eran bendecidos, cuando los rabís bendecían a los niños, perdón, lo que hacían ellos era aceptarlos para darles instrucción. Y cuando un niño recibía instrucción, entonces tenía mejores posibilidades de vida, mejores características en su vida, calidad de vida tenía. Porque el niño crecía, pues, con padrinos, crecía con educación, crecía reconocido en la sociedad. Entonces, era una situación muy importante. Y que las madres llevaban a los niños. Entonces, Jesús dice a los discípulos, dejen que vengan, porque los discípulos decían, no, Jesús está muy ocupado, Jesús no puede atenderlos. Entonces, comúnmente pensamos, ay, gracias Jesús, porque Jesús ama a los niños, y sí es cierto, Jesús ama a los niños, incluso dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero hay mucho más que podemos aprender de este pasaje. Lo que sucede es cuando las madres estaban llevando a sus niños a Jesús, estaban reflejando la imagen de Cristo. Cuando las madres estaban procurando que sus hijos fueran cuidados, fueran bendecidos, tuvieran mejor calidad de vida, estaban procurando un mejor futuro para ellos, estaban reflejando la imagen del Padre. Eso es lo que está defendiendo Jesús. Porque si él decía, sí es cierto, estoy muy ocupado, no puedo atender a los niños, pues iba a ser mucha falta de misericordia, de cuidado para los niños. Pero también iba a estar negando la responsabilidad que él mismo le dio a las mujeres. Él estaba defendiendo a las mujeres, no porque las mujeres fueran buenas, no porque las mujeres fueran buenas madres, no porque las mujeres fueran madres. Jesús estaba defendiendo a las mujeres porque las mujeres reflejan su imagen. Y eso bueno de esa imagen, él no podía negarla, él la había creado. Es por eso que yo le pido, mi hermano, mi hermana, que cuando nos acercamos a leer el Evangelio, tengamos mucho cuidado en esa interpretación inmediata que a veces queremos darle. Porque tenemos que ver lo que está haciendo Jesús. Tenemos que ver que Jesús nos está mirando a nosotros. Y es en estos dos pasajes que leemos aquí, es Jesús viendo a la mujer, defendiéndola en esa imagen que él mismo le dio. En el pasaje de Lucas 7:36-50 es lo mismo que leímos al principio de este curso. ¿Se acuerdan de aquella mujer que derramó el perfume? Jesús estaba defendiendo la imagen de esa mujer. La estaba defendiendo porque esa mujer, dice las Escrituras, que derramó el aceite, y dice Jesús, ella lo derramó para prepararme para la sepultura. Es decir, esta mujer estaba haciendo lo que yo mismo hago por ustedes. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Cuando Jesús defiende a estas mujeres, está defendiendo la imagen que Él creó en ellas, la imagen que Él decidió concedernos a todos nosotros. No es, Jesús no está diciendo, esta mujer, porque es muy buena madre, ella no necesita salvación. Esta mujer, porque derramó el perfume, no necesita salvación. Lo que está diciendo Jesús es, estas mujeres creadas a mi imagen merecen salvación. Se las voy a conceder yo. También necesitan salvación. Yo se las voy a conceder. Eso es lo que Jesús está afirmando. Está defendiendo la dignidad, la imagen de la mujer. Aquí hay otros dos pasajes que Jesús también, que nos hablan de cómo Jesús dignifica a la mujer. Lo hace aceptando el servicio de las mujeres. En Lucas 8, del 1 al 3, es un pasaje que habla de cómo las mujeres acompañaban a Jesús en sus viajes. Y al acompañarlo, ellas estaban colaborando con sus bienes, porque en el viaje se necesitaban recursos para el hospedaje, para el alimento y para otras cosas que se necesitan al viajar. Las mujeres estaban apoyando a Jesús en eso y Jesús acepta ese servicio. Ahí hay un error, es Lucas 10, 38 al 42, habla de aquella reunión que tuvo Jesús en la casa de Marta y María cuando él estaba ministrando a la familia. Marta estaba ocupada atendiendo, preparando alimentos y demás necesidades que se requerían para la reunión, y María estaba ahí atenta escuchando la enseñanza de Jesús. Bueno, Jesús acepta esto. Jesús no quiere que Marta se esté preocupando de más, pero no la rechaza por esa iniciativa de servir. Tampoco rechaza a María por esa iniciativa de poner atención, de estar escuchando, de estar recibiendo la instrucción espiritual. Jesús acepta este servicio de estas mujeres. Al aceptarlo, lo que está diciendo, ese servicio que las mujeres hacen, ¿no es malo? ¿Por qué no es malo? Porque Él mismo, Él es el que dio a ellas la capacidad de dar ese servicio. Él mismo, como creador, es el que les dio a las mujeres de su imagen. Marta y María, al servir a Jesús, las mujeres que seguían a Jesús estaban reflejando la imagen de Jesús, la imagen del Creador, la imagen del Padre. Lo estaban fijando. No es que las defienda a ellas porque ellas fueran buenas, bonitas, porque ellas fueran inocentes o porque ellas fueran muy amables. Eso no tenía nada que ver con la actitud de Jesús al aceptarlas, al defenderlas. Lo que Él estaba viendo es a la mujer creada a su imagen. Y Él no quería que esa imagen fuera a ser rechazada, porque es parte de su propia imagen. Eso es muy importante en el caso de la mujer. No es tan subrayado o pronunciado en el caso del hombre, porque socialmente en ese tiempo la imagen del hombre no estaba siendo rechazada. Era la imagen de la mujer la que estaba siendo rechazada. Entonces Jesús dice, si rechazan a la imagen de la mujer, también están rechazando mi creación. Y si rechazan a mi creación, me están rechazando a mí. Es por eso que en los evangelios son muy puntuales y tratan de enfatizar esas participaciones de la mujer, no porque ellas fueran buenas, no porque ellas no fueran a necesitar la salvación. Ellas también la iban a necesitar. Lo que Jesús dignifica es la imagen de la mujer que había sido deteriorada por la sociedad, que había sido distorsionada y que era rechazada, se abusaba de su imagen, se atropellaba. Es decir, tantas cosas que podemos explorar en contra de la mujer. En contra también de muchos hombres que eran esclavos, que eran sufrían injusticias, que vivían en tantas circunstancias complejas. No estamos negando eso. Lo que estuvimos diciendo es que en este ambiente del siglo I, donde Jesús viene a encarnarse, esa era la condición de la mujer. Y sin Jesús hubiera seguido esa condición. Sin Jesús, la imagen de la mujer hubiera continuado siendo rechazada, siendo subestimada, siendo atropellada. Es Jesús interviene y lo que hace es decir, mujer, tú también necesitas salvación, pero mujer, tu imagen como mujer, esa yo te la di. Esa va a continuar, esa va a quedarse porque el pecado no la afectó y va a continuar. Aún en la salvación va a continuar. Estos pensamientos profundos son los que quiero que exploremos a medida que estudiamos el Evangelio. Estos cuatro pasajes son muy importantes para poder entender esta realidad de que Jesús no salva a las mujeres porque hayan sido abusadas, porque hayan sido menospreciadas, porque hayan sido minimizadas en esa sociedad o en cualquier otra sociedad. Jesús salva a las mujeres porque las mujeres también necesitamos salvación. Así como los hombres necesitan salvación, las mujeres necesitamos salvación. Así como los hombres fueron creados a la imagen de Dios y esa imagen continúa y fue cuidada y preservada por Dios, también la imagen de la mujer debe de ser cuidada porque es imagen de Dios. Estos cuatro versículos, nada más vamos a tomar uno, reflejan la mujer necesita esa salvación. Vamos a ver Mateo 7, 10 y 11. Por favor, ustedes también abran su Biblia y después consultan estos, los demás versículos. 7, 10 y 11 dice, está hablando del padre Marcos 7, perdón. Marcos 7, 10 y 11. Dice, porque está hablando Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarle. Con que pudiera ayudarle. Bueno, el pasaje es largo. El pasaje está hablando de cuando los fariseos no querían ayudar a sus padres. Y este pasaje en particular no dice padres, sino dice padre y madre. Y lo mismo vamos a ver en Lucas 12, en Marcos 10 y en Mateo 12. Jesús está enfatizando la inclusión del hombre y la mujer en la necesidad de discipulado. Así como el padre y la madre necesitan la atención de los hijos por igual, padre y madre, que lo enfatiza Jesús, así también el discipulado incluye hombres y mujeres. Repito, el pensamiento es este. Jesús salva a las mujeres porque lo necesitan. Jesús dignifica a las mujeres porque lo necesitan. ¿Qué es esto? Jesús salva a las mujeres para que restauren su relación con Dios porque lo necesitan. Y Jesús dignifica la imagen de las mujeres para que el resto de la humanidad reconozca que son imagen de Dios, creadas por Dios. Esto es muy importante. Hay algunas religiones del mundo que piensan que en su creencia está que la mujer no es imagen de Dios, que la mujer es solamente una distorsión del hombre, que es un otro miembro del reino animal, más no como el varón. Es decir, hay bastante de este pensamiento, que era el pensamiento griego en su momento, llegaba a asumir que las mujeres no eran igual al varón. Jesús está corrigiendo cualquier tipo de idea o noción de este tipo y está diciendo, acepto el servicio y las incluyo en mi discipulado. Entonces, dignifica la imagen, las acepta en su servicio y las incluye en el discipulado. Estas tres cosas son las que usted debe de pensar en su propio ministerio. Son cuestiones técnicas, son cuestiones que podemos decir, eso no se aplica a mí. Sí se aplica. Usted como ministro debe de pensar cómo está distorsionada, menospreciada, rechazada la imagen de la mujer. No la va a defender usted. Usted lo que va a hacer es regresar al Evangelio y decir qué es lo que Jesús dijo de la mujer. La mujer, Jesús aceptó su servicio en señal de dignificar, en una señal de que dignificaba la imagen de la mujer y las incluyó en el discipulado, en la necesidad de ser discipuladas para que ellas pudieran ser también encontrar la salvación que él traía a la humanidad, hombre y mujer. Son conceptos que usted le debe de dar un repaso importante, porque nuestra sociedad actual habla de la imagen de la mujer de muchas maneras, habla del servicio de la mujer de muchas maneras, habla del discipulado de la mujer de muchas maneras. Algunas son ciertas, algunas son verdaderas, algunas son buenas, pero otras tristemente son falsas, son inciertas y son dañinas. Entonces, usted vea el Evangelio, vea el trato que Jesús le dio a la mujer, el propósito que Jesús le dio a la mujer. Y especialmente, quédese con esto, ¿cómo dignificó la imagen de la mujer? No la puso encima, no la puso arriba del hombre, simplemente recordó a toda la humanidad que la mujer es creada por Dios. Vamos a hacer nuestra tarea de esta lección y va a seguir usted haciendo la línea del tiempo y va a poner usted en su propia experiencia cuando usted vio que Jesús dignificó su vida, su imagen como mujer, su imagen que refleja la imagen del Padre. ¿Cuándo? No me estoy refiriendo a que si usted fue madre, a que si usted fue abuela o madrina. Me estoy refiriendo a cómo usted sabe que Jesús dignificó. Y si no se le viene rápido a la mente es porque usted necesita sentarse y tomar un tiempo para pensar. ¿Cómo Jesús dignificó mi vida? ¿En qué fecha? ¿O fechas? Entonces hagamos esta tarea, los espero la próxima semana. No, la próxima sesión, y ustedes, por favor, sigan orando para seguir avanzando en este entendimiento de la mujer dignificada por Cristo. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.